A menudo pensamos que nuestros ojos vagan libremente.
O sea, creemos que tenemos el control, claro.
Exacto. Creemos que cuando miramos una imagen, ya sea una fotografía en la pantalla de un teléfono o un lienzo monumental en un museo, elegimos qué mirar y cuándo hacerlo.
Como si estuviéramos dando un paseo por un parque, sin rumbo fijo, ¿verdad?
Eso es. Pero, a ver, ¿y si un simple trozo de grafito de hace siglos pudiera secuestrar esa mirada y obligarnos a leer un cuerpo humano de principio a fin como si fuera un mapa minuciosamente diseñado?
Es una idea muy potente.
Vale, vamos a desgranar esto porque hoy nuestra inmersión profunda tiene una misión muy clara.
Sí.
Queremos diseccionar cómo funciona esa coreografía visual. Y para ello tenemos sobre la mesa dos fuentes excepcionales.
Así es. Por un lado tenemos la propia imagen de una obra de arte titulada Pose 2.
Que, para quien nos escucha, es un dibujo a lápiz sobre papel monocromo que representa un desnudo femenino recostado.
Exacto, una maravilla. Y por otro lado, manejamos un detalladísimo ensayo crítico que desmenuza su composición, su técnica y su profundo significado.
Vamos a explorar por qué esta obra, que a primera vista parece tan sencilla, logra dictar exactamente los pasos que sigue nuestra atención al escanear la forma humana.
Y la clave de ese control no está en elementos estridentes, sino en una estructura interna invisible pero implacable.
Es que creemos que somos los directores de nuestra propia atención.
Y es un espejismo absoluto. Al entender la mecánica de esta pieza, descubrimos que el artista ha construido un recorrido obligatorio. No es simplemente un dibujo de una mujer descansando. Es, bueno, una lección magistral sobre la percepción visual humana.
Totalmente.
Y sobre cómo el orden en el que miramos las cosas altera por completo el impacto emocional que recibimos.
Y para entender ese impacto emocional, primero tenemos que cartografiar su estructura física.
Claro, su anatomía.
Porque según las fuentes, la composición de Pose 2 nos obliga a seguir una serie de pasos de alineación corporal. Es un mapa anatómico ordenado meticulosamente a lo largo de una extensa línea horizontal. Hablemos de ese recorrido, paso a paso, porque todo tiene un inicio muy deliberado.
Pues a ver, el punto de partida, lo que podríamos definir como el primer paso en esta coreografía, es la cabeza de la figura.
Que está a la izquierda.
Exacto. El dibujo sitúa el rostro hacia el extremo izquierdo del papel. Y aquí entra en juego un condicionamiento cultural profundísimo.
Ah, claro, la lectura.
Eso es. En nuestra cultura occidental, estamos entrenados desde la infancia para leer de izquierda a derecha.
Ya, es una costumbre imborrable.
Y esa inercia cognitiva es una herramienta poderosísima. Al colocar la cabeza a la izquierda, el artista no solo presenta a la persona, sino que establece un ancla ineludible.
O sea, te obliga a empezar por ahí.
Exactamente. Pero más allá de la posición espacial, está la dirección de la mirada de la mujer y su expresión.
Que, por lo que veo en la imagen, se mantiene apenas sugerida, ¿no?
Sí, es muy sutil, pero esa mirada te atrapa. Funciona como el gancho que inicia el recorrido visual.
Fíjate, una vez que hemos hecho ese contacto visual inicial, la inercia nos empuja hacia la derecha.
Al segundo paso.
Eso nos lleva al centro de gravedad del dibujo, que abarca el torso, la cintura y las caderas.
El núcleo del cuerpo.
El ensayo menciona que la mirada es conducida a lo largo de la espalda mediante, y cito textualmente, una sucesión de curvas y cambios de plano.
Sí, es una técnica fascinante.
Pero, a ver, aquí necesito hacer una pausa porque el concepto de cambios de plano suena muy técnico.
Ya, es verdad que suena a jerga de bellas artes.
¿Cómo se traduce eso físicamente en el papel? O sea, ¿cómo un trazo plano consigue que sintamos que la espalda tiene volumen?
Pues la magia de un cambio de plano reside en cómo la superficie del cuerpo interactúa con la luz.
Vale.
En el mundo real, los cuerpos no tienen líneas de contorno duras. O sea, tienen volúmenes que giran y se alejan de la fuente de luz.
Claro, no somos dibujos animados.
Exacto. En el papel, el artista no dibuja una silueta recortada con una línea oscura, sino que utiliza sutiles degradados de sombra.
Ah, entiendo.
Cuando la luz incide en la espalda, esa zona se deja casi blanca. Y a medida que la piel se curva hacia la cintura o desciende hacia las caderas, el grafito se vuelve ligeramente más oscuro.
Madre mía, qué sutileza.
Sí, esa transición tonal continua le dice a nuestro cerebro que la forma está rotando en el espacio tridimensional.
O sea, que el ojo resbala por esos degradados.
Totalmente. Resbala sin encontrar un solo borde abrupto, reconociendo la anatomía humana sin necesidad de una descripción clínica excesiva.
Y ese deslizamiento visual por las curvas de la espalda acumula cierta inercia, ¿verdad?
Claro que sí.
El ojo, al llegar a las caderas, necesita un lugar donde aterrizar, como una vía de escape. Y eso nos lleva al tercer y último paso del recorrido.
Las piernas y los pies.
Exacto. El texto describe que la figura parece extenderse en el espacio con una naturalidad pasmosa, como si el propio acto de reposar hubiera organizado la imagen. Las piernas se estiran hacia la derecha, disipando la tensión acumulada en el torso.
¿Y proporcionando un cierre estructural a la composición?
Es como leer una frase en un libro. A ver, yo lo veo así. La cabeza, con esa mirada inicial, actúa como la letra mayúscula con la que empieza la oración.
¡Qué buena analogía!
Y luego el torso y las caderas, con sus cambios de plano, son las palabras que le dan ritmo y sentido a la acción.
Sí, sí.
Y las piernas extendidas reposando al final actúan como el punto y final.
Es que es exactamente así. Cada segmento de esa anatomía funciona como una cláusula dentro de una oración visual mucho más grande. Mantienen una tensión estructural milimétrica. O sea, si las piernas estuvieran encogidas o el rostro mirara hacia la derecha en lugar de hacia el espectador...
¿Qué pasaría?
Pues que la frase visual se rompería por completo. Generaría ruido e interrumpiría esa lectura fluida que el artista ha orquestado.
Ya. Pero aunque veo lo implacable que es esa orquestación, me surge una resistencia, la verdad.
A ver, cuéntame.
Si la línea y la distribución del volumen nos fuerzan a leer la imagen de una manera tan estricta, de la cabeza a los pies, sin dejarnos escapar,
¿sí?
¿No nos está manipulando visualmente el artista?
Es una pregunta muy válida, claro.
Es que es como el truco de un mago que, mediante pura psicología, te fuerza a elegir una carta específica, haciéndote creer que ha sido tu decisión.
Ya te entiendo.
Siento que nos arrebata el libre albedrío frente a la obra.
Lo fascinante de esto es que esa tensión entre manipulación y dirección es precisamente el núcleo de la experiencia estética.
¿Ah, sí?
Sí. A ver, se podría argumentar que cualquier obra de arte exitosa manipula la tensión, pero el ensayo sugiere que en Post-2 este control férreo actúa más bien como una invitación.
¿Una invitación?
Sí. Pensemos en cómo funciona el mundo actual, donde la tensión salta caóticamente de un estímulo a otro.
Ya, el estrés continuo.
Exacto. Al imponer un camino tan claro y seguro, el artista nos proporciona un refugio. Nos obliga a ralentizar nuestra propia percepción.
O sea, a calmar la mirada.
Totalmente. Al aceptar seguir esa línea de principio a fin, abandonamos la prisa y nos acompasamos al ritmo de respiración del propio cuerpo representado.
Bueno, veo el sentido de usar la palabra invitación en lugar de manipulación, pero sigue pareciéndome un truco de magia bastante invasivo.
Es un truco poderoso, desde luego.
Supongo que la gran diferencia es que este truco no busca el engaño rápido, sino forzarnos a frenar ese recorrido, sino el motor técnico que lo hace posible. Pasamos de la coreografía al terreno de la ejecución física.
La economía de medios, claro.
Exacto. Todo este volumen masivo y esta dirección de la mirada se logran con una herramienta casi primitiva, o sea, grafito puro sobre papel.
Y el carácter monocromo de la obra es lo que dirige radicalmente la experiencia. Al prescindir del color, se elimina cualquier distracción decorativa o emocional secundaria.
Claro, no hay colores llamativos.
No hay un vestido rojo vibrante ni un fondo azul cielo que robe protagonismo.
Ya.
Toda la responsabilidad recae en la luz, el volumen y la estructura profunda del cuerpo. El texto detalla cómo esta economía de medios, mediante una gama muy contenida de grises, es capaz de sugerir una sensación de temperatura, de peso y de presencia física.
Es brutal. Las fuentes son muy específicas en cuanto a cómo se aplica ese grafito, además.
Sí, hacen mucho hincapié en la técnica.
Hablan de suaves transiciones, frotados y acumulaciones. O sea, no es solo hacer líneas con la punta del lápiz.
No, para nada.
Un frotado implica manchar el papel, usar quizá los dedos o un difumino para incrustar el pigmento en las fibras de la hoja.
Exactamente.
Creando esa textura de piel suave, esa masa de sombra densa en contraposición a un trazo afilado.
Y por el otro lado de la balanza técnica está el blanco del papel.
Uy, sí, el ensayo habla del papel como un vacío activo, pero... ¿cómo consigue que un espacio donde literalmente no hay nada dibujado se perciba como algo activo y no como simple papel en blanco?
Ese concepto del vacío activo es brillante, de verdad. En un dibujo tradicional, el fondo suele rellenarse con un paisaje, una habitación o texturas para enmarcar la figura.
Claro, para no dejarlo vacío.
Pues aquí, el papel sin tocar no es una simple ausencia de información. Actúa físicamente como la fuente de luz de la obra.
¡Qué curioso!
Las zonas luminosas del cuerpo de la mujer no están pintadas de blanco, son el propio papel asomando entre el grafito.
Ah, claro, es la luz natural de la hoja.
Eso es. Al dejar ese inmenso espacio en blanco alrededor de la figura, el vacío empuja contra el cuerpo, delineando el volumen. La figura no está encerrada, respira dentro de ese espacio infinito, y ambos, grafito y papel, dialogan en igualdad de condiciones.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
A ver.
Tenemos una técnica capaz de evocar luz, peso y volumen con una precisión brutal, pero el resultado final no es impecable.
No, desde luego que no.
Dibujo no busca el fotorrealismo pulido. El ensayo subraya explícitamente que la obra conserva rastros del proceso.
Líneas de construcción, sí.
Líneas exploratorias que no llevan a ningún lado, áreas donde el trazo es más abierto y titubeante, correcciones sutiles.
Es un trabajo muy honesto.
Es como si contempláramos un edificio de una arquitectura asombrosa, pero el arquitecto hubiera decidido dejar deliberadamente parte de los andamios a la vista.
Me encanta esa imagen.
Sí. Para que pudiéramos atestiguar el sudor y el esfuerzo de la construcción.
Y esa presencia de los andamios visibles cambia por completo nuestra relación con la imagen.
¿Por qué lo dices?
Si el artista hubiera llevado el dibujo a una superficie completamente sellada y fotorrealista, habría creado una barrera aséptica, o sea, una obra fría y distante.
Ya, casi artificial.
Al dejar las líneas exploratorias, el lápiz establece una relación íntima tanto con el cuerpo representado como con quien observa. Vemos dónde la mano dudó, donde el trazo se detuvo, desapareció en una sombra y volvió a surgir para redefinir un contorno.
Entiendo el valor de mostrar el proceso, de verdad.
Sí.
Pero a ver, si un artista domina la anatomía hasta el punto de crear esta ilusión óptica de tres dimensiones, ¿el instinto más primario no sería limpiar esos andamios?
Es lo que uno pensaría, ¿no?
Claro. ¿Por qué dejar el andamio? ¿No buscaría borrar esas líneas de búsqueda para que la ilusión de piel fuera absoluta e indiscutible?
Es que buscar esa perfección absoluta es tratar de ocultar que la imagen es, en esencia, una ilusión creada por un ser humano.
Ah, claro.
Al dejar el rastro del lápiz, se conserva el pulso de la mano que lo produjo. Es el registro de un tiempo vivido.
Es como dejar las huellas dactilares.
Exacto. Le dice a nuestra audiencia que esto no es producto de una máquina ni una captura instantánea, sino el resultado de horas de observación, de ensayo y error.
Ya veo.
Ese andamiaje imperfecto es la prueba de que alguien estuvo allí, mirando intensamente a otra persona. Y esa vulnerabilidad técnica dota la obra de una cualidad orgánica y profundamente humana.
Humanidad. Esa es la pieza que nos falta en el rompecabezas para comprender la geometría emocional de la que habla el ensayo.
Un concepto muy bonito, por cierto.
Sí. Y hemos trazado el mapa físico desde la cabeza a los pies y hemos destripado la técnica cruda del grafito y el vacío activo.
Así es.
Pero todo este andamiaje tiene un propósito final asombroso, que es dotar a la figura de una dignidad inquebrantable.
Totalmente.
Y para entender el mérito de esto, el texto nos pide que miremos hacia atrás, a la pesada herencia de la historia del arte.
Porque el desnudo femenino no es un tema neutral en el arte occidental. O sea, está cargado de siglos de condicionamientos.
Siglos y siglos.
Durante el Renacimiento y en las tradiciones pictóricas posteriores, el cuerpo se utilizó a menudo como una herramienta filosófica para representar la armonía divina, las proporciones matemáticas ideales o la conexión con la naturaleza.
Claro, como una alegoría.
Exacto. Sin embargo, al usar el cuerpo como símbolo de un ideal superior, se corre el inmenso riesgo de despojar al sujeto de su individualidad.
Claro, el cuerpo deja de ser una persona de carne y hueso para convertirse en un objeto.
En un mero recipiente.
Ya sea un objeto de deseo diseñado para el consumo visual, un espectáculo pasivo, o simplemente una forma fría e inalcanzable.
Exactamente.
Pero las fuentes argumentan que Posedós esquiva esas trampas magistralmente, utilizando la desnudez no como un espectáculo, sino como una forma de libertad visual.
Y lo logra al presentar a la figura despojada de cualquier atributo social. Sin ropas que indiquen su estatus, su época o su profesión, y sin un entorno decorado que la sitúe en un contexto narrativo. La obra elimina todo el ruido externo.
O sea, la isla por completo.
Eso es. Y esa libertad visual concentra toda la energía de la pieza en la pura existencia corporal de la mujer.
Ya.
Es una presencia consciente que respira, pesa y ocupa un lugar en el espacio sin intentar seducir agresivamente ni vender ninguna historia al observador.
Fíjate, el ensayo usa una expresión que me dejó pensando un buen rato.
A ver, ¿cuál?
advierte sobre el peligro de crear una naturaleza muerta anatómica.
¡Uf, qué potente!
Es un concepto potentísimo, la verdad. Es como pintar un fémur, unos músculos y una piel con la misma desconexión emocional con la que pintarías, no sé, un jarrón o un cesto con manzanas.
Ya, como pintar objetos inanimados.
Exacto. Un volumen perfecto, pero completamente inerte.
Y el artista evita esa naturaleza muerta anatómica precisamente a través de esa mirada y esa postura que analizábamos en el primer paso de nuestro mapa.
Al principio, claro.
La figura está recostada, es cierto, pero la tensión suave en las extremidades y, sobre todo, la presencia del rostro bloquean cualquier intento de cosificarla.
No te deja ignorarla.
No es un objeto abandonado. Es un ser humano capturado en un instante de suspensión, habitando ese territorio sutil que existe entre la contemplación profunda y el simple descanso físico.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para quien se sitúa frente a este papel?
Buena pregunta.
Pues significa que la obra le devuelve la mirada. Ese contacto inicial obliga a formular preguntas inevitables, ¿no crees?
Totalmente.
¿En qué está pensando esta joven? ¿Qué recuerdos cruzan por su mente? ¿Hacia dónde dirige su atención, más allá de los márgenes del folio en blanco?
Te hace interactuar con ella mentalmente.
Y al vernos forzados a hacernos esas preguntas, dejamos de ser consumidores pasivos de una imagen bonita para convertirnos en participantes de un misterio íntimo.
Si conectamos esto con la perspectiva general de nuestra cultura visual contemporánea, el contraste es abrumador.
Ya lo creo.
Vivimos en la era de la saturación extrema. Quien nos escucha probablemente conoce bien la experiencia del consumo frenético de imágenes en pantallas brillantes.
El famoso scroll infinito.
Exacto, donde el cuerpo humano suele reducirse a un píxel fugaz, un estímulo de gratificación instantánea destinado a ser olvidado en el siguiente deslizamiento de dedo.
Es el cuerpo como mercancía rápida.
Frente a ese consumo voraz, detenerse ante una obra como Pose 2 es prácticamente un acto de rebeldía.
Absolutamente. Nos exige todo lo que la tecnología nos pide olvidar, o sea, paciencia, atención sostenida y reconocimiento de la complejidad del otro.
Y requiere que aceptemos la imperfección de las líneas exploratorias, que sigamos el recorrido de la cabeza a los pies a la velocidad impuesta por el artista y que reconozcamos que esa persona dibujada tiene un mundo interior inaccesible.
La belleza que propone el dibujo no reside en alcanzar unas proporciones matemáticas inalcanzables.
Para nada.
Sino en la interacción entre la forma humana, su actitud de serenidad y la disposición de quien la observa a mirarla con respeto.
Como concluye el ensayo, el cuerpo se convierte aquí en una rotunda afirmación de vida.
¡Qué bonito!
La belleza y la dignidad no son conceptos enfrentados. En este caso, la técnica monocroma y la composición meticulosa logran que ambas sean una misma forma de reconocimiento.
Es alucinante cómo hemos partido de una simple mancha gris sobre un fondo blanco y hemos llegado hasta aquí.
Ha sido un viaje muy intenso.
Para recapitular el viaje que hemos emprendido en esta inmersión profunda, comenzamos trazando ese riguroso mapa anatómico guiado por la inercia cognitiva.
Sí, iniciando en la cabeza, a la izquierda.
Eso es, sintiendo los sutiles cambios de plano a través del torso y las caderas, hasta finalizar en la extensión natural de las piernas que actúan como el punto y final de una frase visual perfecta.
Y continuamos explorando cómo la economía de medios, mediante el uso exclusivo del grafito y el vacío activo del papel, modela el volumen y la luz.
Descubrimos que al dejar visibles esas líneas de andamiaje y los frotados imperfectos, el dibujo rechaza la frialdad del fotorrealismo, ¿verdad?
Claro, para ofrecernos la intimidad del pulso humano.
Y finalmente hemos entendido cómo todo ese entramado técnico y compositivo sirve para blindar a la figura contra la cosificación.
La desnudez como libertad visual.
Sí, combinada con una presencia consciente y misteriosa que eleva este cuerpo recostado, alejándolo de la naturaleza muerta anatómica.
Y convirtiéndolo en un refugio de dignidad frente a una era obsesionada con el consumo visual rápido e intrascendente.
Y bueno, para cerrar nuestra inmersión de hoy, hay una reflexión que emana de las líneas finales del ensayo, una pregunta fundamental que queda suspendida en el aire.
Yo sé a cuál te refieres, y estoy seguro de que a nuestra audiencia le va a encantar pensar en ello. Cuando nos detenemos frente a un cuerpo humano representado con esta vulnerabilidad y este cuidado técnico, ¿qué estamos viendo realmente?
Esa es la gran duda.
¿Es simplemente una apreciación estética de la forma y la luz? ¿O es quizá un encuentro con el eco de nuestra propia e ineludible condición corporal? una forma silenciosa y poderosa de celebrar el simple hecho de existir sin tener que justificarse ante nadie.
Madre mía, una pregunta inmensa que trasciende las fronteras del grafito y el papel.
Totalmente.
Muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este análisis. La próxima vez que alguien se encuentre frente a una obra de arte o incluso en medio del ruido visual de una pantalla, vale la pena recordar el mapa trazado por Posé.
Sin duda.
Es una excelente oportunidad para dejar que los ojos sigan la línea, ralentizar el ritmo y permitirse el lujo de mirar el mundo con un poco menos de prisa y mucha más humanidad. Hasta la próxima.